promesas que el corazón alimenta. Humor blanco luce en la sombra, un momento de alegría.
Shalom, amigos. Bienvenidos a su programa Los 13 Fundamentos de Fe. Los saluda su amiga y servidora Jana Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y damos gracias al Eterno por permitirnos estar este día aprendiendo sobre el fundamento número 5B que nos comparte nuestro estimado rabino Ariel Groisman. Queremos agradecer a nuestros amigos que cooperaron para que este programa, perdón, esta clase se desarrollara, y también queremos dedicarlo para pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, y Ana Gali junto con su esposo Freddy, hijos de Noah. Y bueno, amigos, vamos a empezar con la clase del día de hoy, recalcando que este programa fue grabado con anterioridad. Adelante.
Comenzamos. Entonces, estamos estudiando la segunda parte del principio número 5, que es fundamental, que tiene que ver con nuestro contacto hacia el Eterno, ¿sí? Hasta ahora los primeros 4 de los principios hablamos sobre la naturaleza de Él, y a partir de ahora vamos a hablar cómo Él se vincula con nosotros, porque, de nuevo, toda la Torá y todos los profetas y los libros de los reyes, de lo que hablan es del vínculo de Dios con el ser humano. El primer capítulo de la Torá solamente habla de la creación del universo y del mundo, y de los vegetales y animales, pero el resto de la Torá es cómo Dios interactúa con el ser humano, le da normas, lo recompensa, lo sanciona, el ser humano obedece, lo obedece, etcétera, etcétera. De esto vemos que lo principal de la creación, en primer lugar, es el ser humano, y segundo, bajo el sistema de normas que es la Torá. Y tenemos, y nuestro contacto, nuestro vínculo con Dios es bidireccional. Ningún ser vivo se contacta con la calidad y con el puente directo que tiene el ser humano con Dios. Dios se comunica con el ser humano a través de la profecía, y ya vamos a ver qué significa la profecía en el principio número 6, 7 y 8. Pero nosotros nos contactamos con Él, lo reconocemos como tal a través de la plegaria, el rezo, el reconocimiento y el diálogo de la persona con su creador. Dijimos algunas, haciendo un mini resumen de la última clase, dijimos algunos puntos al respecto. Obviamente que el monoteísmo de la Torá no reconoce ningún tipo de intercesor o intermediario entre uno y Dios, que sirva como conector, sino que la conexión y el vínculo, el nexo de la persona con Dios es directo, de él con Dios, sin ningún intermediario en el medio, que sirva como fusión. Y tampoco la persona puede rezar a cosas o a personas, ¿sí? O tomar que eso, esas cosas de persona lo van a ayudar a conectarse con él. Ambas cosas. Ni poner un intermediario, ni rezar a cosas de personas. Y de hecho, gran parte de la Torá nos previene al respecto de esto en la prohibición de idolatría. Explicamos algunas singularidades del rezo monoteísta, a diferencia de cualquier otro tipo de plegaria fuera del ámbito monoteísta, donde hablamos que el rezo principalmente está para reconocer, mantener un diálogo con el Eterno permanentemente y un contacto, igual que un hijo, cuando se va del hogar del padre porque crece, se casa o lo que sea, todos los días, si es un buen hijo, llama al padre y le dice: hola, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te dé algo? No, no necesito nada. Quiero sentirme que estoy unido, a pesar que estoy lejos, pero estoy unido. Entonces, este vínculo, este saludo, esta comunicación directa y natural del alma con Dios, eso es la plegaria. Obviamente que en ese marco también se puede pedir cosas a Dios, también se puede agradecer. Pero eso no es lo principal. Lo principal es reconocer la magnificencia de Él y la insignificancia del ser humano, y que el ser humano se concientice y se reconozca que no hay otra dirección a donde dirigirse sino a Él. Por eso Dios no necesita que le recemos, nosotros necesitamos de la plegaria para el contacto absolutamente, y concientizarnos que el único poder está en Él. Consecuentemente, Todas las plegarias están formuladas principalmente en segunda persona. Tú eres el poderoso, tú curas, tú provees. No, yo necesito. No habla de la persona y sus necesidades, habla de Dios y tu magnificencia, al revés, digamos, ¿eh? Por eso el Rabbi Uda Levi, el gran sabio que escribió el libro Kuzari, y también lo dijimos la clase pasada, que así como el rey plantea una ecuación, la ecuación y la analogía es la siguiente: lo que es para el cuerpo los alimentos, es al alma la plegaria, el rezo. La persona requiere todos los días de comer, de consumir, ¿sí? Consumir alimentos y bebidas. Y los alimentos y bebidas tienen dos funciones básicas. En primer lugar, incorporar los nutrientes que le van a dar energía a la persona, reconstituir sus tejidos, etcétera, etcétera. Pero también anticuerpos y defensas. Las dos cosas. Uno come no solamente para tener vitalidad y energía, sino también para que el cuerpo, el metabolismo, tenga todo tipo de sustancias que lo protejan de virus y bacterias. Anticuerpos, antioxidantes, todo tipo de cosas. Y gran parte de las enfermedades que la persona no tiene, y si tiene enseguida lo lucha, es porque tiene un sistema inmunológico que lo defiende. Y ese sistema inmunológico tiene que estar nutrido constantemente de alimentos que sirven para eso. Vitamina C, diferentes vitaminas, diferentes proteínas, aminoácidos, etc. Eso es en el cuerpo. Dice el Kuzari, el libro Kuzari, del mismo modo que el cuerpo tiene que comer, tomar alimentos al menos dos veces por día, una vez por día, al menos. ¿Para qué? Para tener energía, pero también para tener defensas. El alma también tiene que rezar. Contactarse con Dios, que es tu alimento. El contacto de Dios a través de la plegaria es el alimento del alma. Obviamente que el alma no se alimenta de lo que se alimenta ni el cuerpo, ni la mente, ni las emociones. Acá hago un detalle muy importante. Antes de hacer la primera coba para que ustedes puedan consultar, comentar lo que quieran. La gente confunde alma con emociones, alma con intelecto. El ser humano tiene muchas dimensiones y partes. Está la parte corporal de él. Y requiere un tratamiento. Cada uno requiere en su parte corporal tratamiento. Comer, beber, bañarse, higienizarse, descanso, etc. Las emociones también requieren un tratamiento. Eso que uno necesita dispersarse, relajarse, necesita cada tanto ir al cine, ir al teatro, cada uno un deporte, cada uno lo que necesite para alimentarte, tener amigos, tener compañeros, todo eso alimenta las emociones. Después el intelecto. El intelecto también requiere su atención, descubrir cosas nuevas, etc. Pero el alma requiere otro tipo de atención que las atenciones y las dedicaciones que dijimos antes no le sirven. La gente piensa, estoy angustiado, voy a ver el cine, eso llena mi alma. No, el cine te llena las emociones. O el teatro, cualquier disciplina artística, te conmueve las emociones y está muy bien, pero eso no es el alimento del alma. El alma requiere alimento. Que solamente el alimento, el alma se nutre de esto. Y el alma, al ser una parte de Dios y al ser algo metafísico, no requiere los componentes que las emociones o el intelecto o el cuerpo requieren. Requiere otro tipo de alimentación. Al igual que no es lo mismo la alimentación de un ser humano que de un animal o el combustible de un auto. La persona dice, bueno, tengo hambre, voy a tomar combustible, gasolina. Eso no. Eso sirve para dar energía a un auto, no para un ser humano. Tengo hambre, voy a consumir la comida del perro. No, eso sirve para alimentar perros, no para los seres humanos. Lo mismo el alma. El alma tiene un alimento propio, que es la plegaria, el rezo. Para que un alma esté tonificada, requiere todos los días rezar. El rezar no solamente le da, tonifica al alma y vigoriza el nexo de la persona con Dios, sino también le da anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Las protecciones. Protecciones ante enfermedades espirituales. Hay muchos microbios espirituales, obviamente metafísicamente, alegóricamente. Entre las personas hay mucha violencia, envidia, malos tratos, un montón de cosas, de vínculos entre los seres humanos, que el alma se puede ver afectado de eso. Y la plegaria al rezo nos protege y nos inmuniza de enfermedades espirituales, tanto a las que vienen de afuera, tanto que la persona produce. Egoísmo, rencillas, un montón de actitudes negativas y perniciosas, que todo esto lo vamos a estudiar en las 28 características que la Torah, rasgos emocionales que la Torah nos enseña a modelar y moldear, en el curso que vamos a dar sobre cómo moldear y modelar las emociones, en el libro que vamos, llamado El Camino de los Justos, que vamos a comenzar en agosto. Pero más allá de eso, lo importante es quedarnos con esta analogía. La analogía, y lo voy a leer directamente del libro del Kuzar y de Yehuda Levi, un gran libro monoteísta que tiene 900 años. La plegaria, el rezo para el alma, es como los alimentos para el cuerpo. El efecto de un rezo permanece hasta el siguiente. Del mismo modo que el cuerpo recibe energía de los alimentos desde el almuerzo hasta la cena. Cuanto más se aleja el momento del último rezo, el alma se va enfriando, se va opacando, por estar en contacto con asuntos materiales. Como que el alma pierde la conciencia del creador y conductor del mundo y cómo él guía todo lo que sucede. Y todo lo que sucede sucede por anuencia de él. Consecuentemente, todo lo malo y todo lo bueno que una persona experimenta sucede por su anuencia. Para tener esa conciencia permanente, hace falta rezar todos los días. Por eso el alma, en el momento del rezo, se purifica de todo lo pasado y se prepara para más tarde. Igual que hay una palabra en español que se llama el lugar donde sirven comida, se llama restaurante. Miren la palabra, restaurarse. Una persona, imagínense que estuvo caminando mucho tiempo, estuvo muy agotado, llega a un restaurante, se relaja, come, bebe, se restaura literalmente, restaura su cuerpo, descansa, come y bebe. El alma también requiere su restauración. ¿Y cómo se restaura el alma? En pequeños espacios durante el día de diálogo del alma con el creador. Pero es algo vital. O sea, a diferencia de otros conceptos que tenemos de rezo y de plegaria, que rezo para hablar de mí cuando lo necesito. Acá hablamos de un insumo y un servicio vital que el alma tiene que tener para que el alma se vea vigorizada, tonificada y defendida. Las personas que no lo hacen, obviamente, tienen su alma enferma, porque le falta conexión, raquítica, igual que un cuerpo que no se alimenta todos los días. Está raquítico, está a merced de cualquier tipo de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad o virus o bacteria impacta al cuerpo que está raquítico, debilitado, de forma grave. Cualquier cuerpo común sano, cuando hay virus, de bacterias, de gripa, de resfrío, se defiende, máximo un día está en cama y ya sale. Si está sano y tiene los anticuerpos correspondientes, pero un cuerpo que ya viene debilitado y ya viene sin vitamina, que cualquier virus lo puede tumbar abajo y enfermarlo gravemente. Esto es lo que pasa con las personas que no rezan todos los días. Consecuentemente, tenemos que ver el rezo diario como un entrenamiento espiritual. De ahí surge la palabra emuná. Emuná viene de la palabra meamén, entrenamiento espiritual. No es un acto de única vez. No es un acto cuando lo necesito, es un acto permanente de diálogo de la persona con Dios y con eso refuerza todo su vigor con Él y consecuentemente todos los detalles y los aspectos de la fe. Que decimos que el bitajón, la confianza extrema en Él, que una persona puede encomendarse a Dios todo lo que necesite, que todo lo que ocurre ocurre con la anuencia de Él, que nadie puede perjudicarme y nadie puede beneficiarme si Él lo acepta, etcétera, etcétera. Que Dios sabe mejor de todo lo que yo necesito y si me coloca en cierta situación es para mi bien, y si me da algo es para mi bien, y si me quita algo es para mi bien. Todo eso, para tener conciencia permanente y absoluta, hace falta el rezo diario. Hasta acá la primera coma, hay mucho más de esto, pero bueno. Preguntas, consultas, comentarios de esto. ¿Estamos? Alma, ¿estás con nosotros? Cindy, ¿estás con nosotros? Ana Gali,
Sí,
¿cómo
Rab.
estás?
Sí,
Muy
Rab,
excelente.
buenas. Bien, Rabino, gracias.
¿Hasta acá algún pregunta, comentario de lo que venimos hablando?
Sí, Rabino.
Escucho.
Yo sé que, o sea, sé que todo es para bien, ¿sí?
¿Quién me
Eso yo
habla?
lo sé. Deifeni,
Ah,
Rabino.
Delfeni, ahora te veo, no te veía. Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, Rabino. O sea, yo sé que todo es para nuestro bien, ¿sí? Pero a veces se torna como un poquito como complicado aceptarlo uno, entonces, ¿cómo yo haría? O sea, ¿cómo tendría yo que pedirle a Dios que me diera más creer en él? más, como subyugarme más hacia él.
En primer lugar, él te indica cómo hacerlo a través de estudiar temas que tienen que ver con la emuná, con la convicción certera. Se estudia esto, hay estudios específicos sobre esto. Vimos en el grupo algunas cartas de Rebbe Lubavitch que habla, pero principalmente hay modos y técnicas y meditaciones específicas para lograrlo. No es que hay que pedirlo a él, él te indica cómo hacerlo. Hay cuestiones que no tiene ningún sentido pedir a Dios eso, porque Dios ya también te lo pide. Entonces, es como que, viste, en un trabajo cuando se van pasando las tareas, él te ordena unas cosas. Dentro de rezar y dentro del entrenamiento espiritual, obviamente que no te va a ordenar un entrenamiento espiritual, sino te va a dar las herramientas para hacerlo. Y las herramientas están en diferentes saberes de la Torah, como el saber de la emuná, que es un saber en sí mismo, como y determinados libros y prácticas espirituales. Todo esto se estudia en un curso especial que damos sobre plegaria monoteísta. Acá hay gente, por ejemplo, Alma Diego y otras más, y también Stephanie, no sé si está Stephanie, o Anagali Contreras Morales, que hicieron con nosotros 44 clases en otro grupo de rezo no ágida. Quiere decir que hay todo un aspecto para desarrollar. Ahora, vos dijiste, Delfeni, que vos sabés. Es correcto, saber es importante, pero lo que cambia la conducta no es saber, sino ser consciente. Ser consciente es diferente de saber. Saber es que uno sabe. Conocer es que eso le impacta y uno vive con eso. Para saber hace falta plegaria, rezar todos los días. Eso ayuda mucho, compenetrarse en las palabras de lo que uno está haciendo. No solamente rezar como mecánicamente, sino rezar. Y por eso es tan importante que el rezo empiece con la preparación para el rezo. Al menos 20 minutos diarios, fijos en la agenda, siempre en el mismo momento, siempre en el mismo lugar, preferentemente. De tal forma que esa sea una actividad diaria. Y esto desarrolla así la conciencia permanente de todo lo que ocurre, ocurre para nuestro bien. Eso no quiere decir que uno lo perciba, quiere decir que uno tiene que estar consciente que eso es. Son dos cosas diferentes. De ahí que uno lo perciba es otra historia, pero acá no interesa el tema de que no es tan importante que uno lo perciba o no. Lo importante es que uno se conduzca detrás de eso con serenidad. La prueba que una persona tiene vitajones es que está segura, que tiene confianza extrema en Dios y que está tranquila. Y la tranquila quiere decir que está siendo comandado por alguien. No depende de cosas y personas. Pero todo esto se desarrolla y se aprende. Por eso esta clase es como un puntapié inicial para todo lo que sigue. Pero bueno, gracias por la pregunta de Feli. ¿Alguna pregunta más?
Gracias, Rabí.
Avancemos. Vamos a ver ahora algo más profundo todavía de la literatura de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, llamado Ramjal, gran sabio italiano de hace 250 años. Escribió muchos libros, libros de Derech Hashem, El Camino de Dios y otros más. Y la literatura de él, la sabiduría de él es una mezcla, digamos, entre el misticismo de la Torah y la filosofía de la Torah, es como un ensamble de eso. Y nos explica lo siguiente, ¿por qué la plegaria es tan importante para conseguir lo que necesitamos? Vean ustedes. Entiendo que la plegaria está necesaria para nosotros, en nuestra defensa, así como el cuerpo tiene un sistema de defensa y un sistema nutricional, el alma tiene un sistema de defensa y un sistema nutricional. Y tenemos que activarlo, y se activa a través del rezo diario. Así también, tenemos que saber lo siguiente, el Creador instituyó una ley en la vida de importancia trascendental. Escuchen esto. Desde el principio de la creación, Dios quiso que las llaves que abren las puertas de la prosperidad, el éxito y todo lo que necesitamos estuvieran en manos del ser humano. A diferencia de las demás criaturas que no tienen libre elección, como los animales o las plantas, el ser humano tiene libre elección. Y Dios quería que la llave de la prosperidad, del éxito y la abundancia y el bienestar dependa del ser humano. ¿Cómo? La prueba de ello es que las primeras lluvias de la historia no cayeron, sino hasta que Adán, el primer hombre, las solicitó. Dios había concluido su creación, la vegetación había sido creada. Sin embargo, no brotó de la tierra hasta que Adán fue creado. Este comprendió la necesidad de la lluvia y la solicitó a Dios. Por eso el Génesis 2, el capítulo 2, comienza hablando de esto. Un vapor sube de la tierra y forma las nubes. Y una vez que el ser humano fue creado y pidió la lluvia, Dios le concedió la lluvia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que hay dos tipos de leyes naturales. un tipo de ley natural que tiene que ver con el tiempo y el espacio, es decir, el recipiente y las tareas físicas que hay que hacer para algo. Por ejemplo, para obtener un pan hay que tomar una semilla, arar una tierra, plantar, regar, hasta que termine de cosechar, tomar la planta, molerla, hacer harina, hacer pan. Este es un aspecto de la historia, falta otro. El otro aspecto que Dios puso en la naturaleza es que no hay pan posible, no hay lluvia posible, no hay salud posible, no hay nada posible si no hay un rezo que lo active. Es una regla natural. Y sepan ustedes que todo lo que ustedes tienen en su vida y no rezaron por eso, no rezan todos los días por eso, alguien está rezando por ustedes. El tzadik de la ciudad, el justo de la ciudad, el justo, reza por todos, especialmente por todos los que tienen justos, y eso hace que las personas tengan lo que tengan, porque en realidad no tendría que tener, porque le falta una ley. Hay una ley natural que hace que hay que hacer en tiempo y espacio lo que se llama la gestión, el intento. Dios nos ordena hacer intentos. ¿Qué es un intento? Intento es tomar una semilla, arar la tierra, plantar, regar y esperar que coseche. Esto es un intento. No es que de eso va a salir el pan. Después de eso tengo que rezar. Y las dos cosas juntas es lo que logran el pan. El rezo más la siembra. El rezo más ir al médico. El rezo más el trabajo. El rezo más la acción concreta que la Torá me ordena para esto. Las dos cosas juntas son lo que Dios quiere, no una cosa. Y una no va en detrimento de otra, y una no reemplaza a la otra. Esto, la gente pregunta, Rabino, ¿cómo hago para conseguir pareja? Y lo primero que le decimos es que tiene que ir a una agencia matrimonial donde está la gente solo y sola. Y la gente me mira como que le hablé algo de salido de Marte. Digo, no, vos estás sola y querés a alguien que esté solo y querés un fin serio, tenés que ir a una agencia matrimonial. Junto con eso hay algunos salmos que te van a ayudar, como el Salmo 19 y otras cosas. Y algunas prácticas espirituales también. Pero la práctica espiritual no viene a quitar la gestión física, porque Dios te ordena hacer eso. El versículo dice, Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Tenés que hacer. Así como cuando uno tiene que cosechar un pan, sabe lo que tiene que hacer. Cuando tiene que conseguir pareja, sabe lo que tiene que hacer. Y cuando uno tiene una enfermedad, sabe lo que tiene que hacer, que es hacer la gestión física de eso. Junto con eso, rezar. Así como el rezo solo no reemplaza la gestión que tiene que hacer, la acción concreta. Tampoco la acción concreta reemplaza el rezo. Y sobre esto fuimos advertidos mucho en la Torah. No pienses que tu fuerza va a ser esta acción, sino que depende de Dios. Especialmente el libro que vamos a comenzar la semana que viene, de Devarim, Deuteronomio, el último libro de la Torah. Moshe, en sus últimos días de vida, arenga al pueblo de Israel y le dice, escuchen, ustedes van a ingresar a una tierra que emana leche y miel, es abundante y todo eso, va a tener su parcela de tierra como corresponde, Dios lo va a hacer que siembren y cosechen con abundancia, pero en ese momento no se olviden de Dios, porque la tendencia del ser humano es cuando tiene lo que necesita, se repudia a Dios. El versículo dice algo terrible, en hebreo, Vaishman Yeshurut Vaivat, engordó Yeshurun es el pueblo de Israel, y repudió a Dios, como que mientras que eran esclavos en Egipto, clamaban y clamaban. Mientras que estaban deambulando en el desierto, clamaban y clamaban. Cuando llegaron a la tierra buena, a la tierra de Israel, cada uno bajo su higuera, la abundancia los colmó y repudiaron a Dios. Consecuentemente, así como el rezo no reemplaza la acción concreta lo reemplaza al rezo. Tienen que estar las dos cosas. La pregunta es si uno lo va a hacer por mérito propio o va a recibir literalmente pan de la vergüenza, se dice así en la Kabbalah. Que el tzadik, el justo de la ciudad, rece por uno. Uno tiene que rezar por uno, así como uno come por uno y duerme por uno. Cuando no hay eso, uno lo consigue de alguna forma, Dios hace por su misericordia que uno lo consiga a través del rezo del tzadik. Pero uno no puede apoyarse en el rezo del tzadik. Si bien está escrito, tzadik y solo la el justo es el fundamento del mundo, justamente con esto. Pues justo no solamente tiene buenas acciones y es justo y reza por sí mismo. Para su bienestar y de su familia. Reza por todo, todo el tiempo y hace acciones de bien para la gente. Es correcto eso. Sin embargo, eso no reemplaza el rezo diario. De nuevo, en otras palabras, hay dos leyes naturales. Una ley natural indica que la vegetación no crece si no hay lluvia que caiga. Hay otra ley natural que Dios impuso al ser humano, Es que la lluvia no cae si no hay un rezo que lo pida. Hay que pedir la lluvia, hay que pedir el trabajo, a pesar de que uno tiene trabajo. Porque el error es pensar que mi empleador me da el dinero. Mi trabajo me da el empleo. Yo con mi capacidad y mi estudio me doy el empleo, el sustento. Ese es el error. Dios nos da el sustento y como quiere dar sustento, me da la posibilidad de tener talento para conseguir trabajo, para esto. Pero es solamente que Dios se esconde detrás de la naturaleza, porque obra con disimulo. El objetivo de la plegaria es descubrir eso. ¿Qué es descubrir? Sacar la cobertura. Recordemos, el mundo fue creado en tres dimensiones: tiempo, espacio y alma. Tiempo, espacio es lo que uno ve. ¿Qué uno ve? Que para que haya pan, tengo que sembrar, esperar la lluvia y surgir. Eso es tiempo y espacio. Falta algo, que es la clave, la llave espiritual, el rezo. Voy a traer un ejemplo para esto muy gráfico. Una persona requiere en su casa, se muda de casa y empieza a contratar los servicios, ¿sí? Luz, gas, teléfono, lo que sea. Y también contrata servicios de internet. Entonces le pone wifi, ¿sí? Llama a la empresa, quiero wifi, viene la empresa al día siguiente, le pone todos los cables, pone el cable que le va a llegar a la computadora y tiene wifi. Entonces la persona abre la computadora, conecta con el navegador y no navega, no hay conexión. Llama a la empresa y dice, ¿qué pasa que no hay conexión? A ver, déjeme que chequeo. Y la operadora de la empresa le dice, mire, todos en su vecindario tienen señal. Quiere decir que señal de acá la empresa va. El cable que le pusimos está chequeado, funciona perfecto. Fíjese usted si no se olvidó de poner la clave, el password. Porque si no pone el password, no va a tener acceso. Ah, había que poner el password. Claro, nosotros de la empresa hacemos todo. Hacemos el cableado, le conectamos a usted, mandamos la señal, tenemos servicio al cliente, tenemos todo. Pero si usted no pone el password, no hace de usted lo que tiene que hacer, nadie lo puede hacer. Y si usted me dice el password, no, señora. El password es suyo y usted tiene que ponerlo. Yo no puedo decirlo. Lo tiene que decir usted. Es irreemplazable. Una vez que pone el password, ahí hay conexión. Este es el ejemplo. Obviamente que lo ejemplificado es el rezo. Dios puede hacer por vos todo. Pero vos tenés que hacer también, que es rezar. Y nadie puede rezar por vos. Sí, de último, el tzadik de la ciudad reza por uno. Pero lo principal es que uno rece por sí mismo, porque hay dos reglas naturales. Para yo tener internet hace falta dos cosas: contratar el servicio y poner la contraseña, poner el password. Para tener las cosas hace falta dos cosas: ir al médico y rezar. Ir al trabajo y rezar. ¿Por qué rezas? Rezás para concientizarse que tu trabajo no te da el sustento, que el empleador no te da el sustento, que te lo da Dios. Y como eso es no visible al ojo humano concreto, sino que hay que concientizar. El rezo tiene que ser diario, justamente para concientizarte permanentemente de que eso es así. Y consecuentemente, cuando el empleador te bote del trabajo, no vas a desesperar, porque sabes que tu sustento no depende de él, depende de Dios. Cuando el médico te va a dar un mal diagnóstico, no te vas a desesperar, vas a ir a otro médico y vas a hacer el tratamiento que te diga y encomendarte a Dios. Porque no dependemos de las cosas y las personas. Una cosa es saber y otra cosa es concientizarse. La plegaria no está para saber, está para concientizarse, para hacer clic. Y ese clic, eso es la plegaria. Para eso rezamos. Y el rezo tiene que ser todos los días, justamente. Absolutamente. Ni que hablar. Por eso es tan importante el rezo, como cuestión vital del alma. Hasta acá la primera coma, la segunda coma, adelante. Preguntas, consultas, comentarios. ¿Cómo estás, Esmeralda? Shalom, shalom, ¿cómo estás, Esmeralda? ¿Qué decís? ¿Quién quiere preguntar, consultar? ¿Me están siguiendo? Belkis, ¿me estás siguiendo? Tomás también. Alma, ¿estás por ahí?
Sí, Rab, aquí estoy
Excelente.
informada con lo que está hablando, de verdad.
Baruch
Estoy, a
Hashem.
pesar de que estábamos en la plegaria un poquito ya, un poquito avanzado, pero nuevamente me cae el 20, por así decirlo, de que en sí, pues la plegaria siempre nos lleva a ese estado de conciencia y me recordaba del donde dice que el creador es no solo creador, sino sostenedor. O sea, pero necesita uno activar como uno, por decirlo a usted, que decía el password. El password lo tiene uno. Si uno no abre la boca y no se dirige al creador y no pide las cosas, pues no llegan. Gracias, Rap.
Excelente, excelente lo que decís y rescato dos cosas de lo que decís. Uno es que una vez que los estudios de Torah no son, los cursos que ustedes hacen, no son cuestiones para verlas una sola vez, sino que hay que repasar y hay que volver, incluso volver a los conceptos del principio, los fundamentos de la fe que están estudiando y otras cosas más. ¿Por qué? Porque la segunda y tercera vez uno lo va a ver con otros ojos, porque uno avanza espiritualmente, no solamente en el conocimiento, sino en las prácticas, en la conducta. Hay que volver de nuevo después que terminemos este curso. Por eso, siempre después que terminamos cada clase, damos el video para que puedan repasar y después ver toda la obra entera, repasar todo de punta a punta cuando terminemos el curso. Para que eso ustedes lo vean con otros ojos y aparte de ver el armado, digamos, estamos viendo clase por clase, pero el armado en total de los 13 fundamentos de la fe, es bueno que después de un tiempo lo vuelvan a repasar para verlo con otros ojos, con la tarea espiritual de ustedes ya hecha. Y van a ver profundidad muy grande y van a ver una coherencia entre cada una de las dimensiones increíble. Esto es importante lo que dice Alma, absolutamente. Y ni que hablar. Dios es el sostenedor. Como decimos nosotros en nuestras placas, nada se tiene, todo se sostiene. Sostiene, esto es tener. Pero el paquete de pañuelos no está, está sostenido. Es decir, si yo no lo tengo todo el tiempo, si abro la mano, se cae. Así también Dios nos sostiene, sostiene a todo el mundo entero, sostiene a todo el universo con su palabra. Pero a nosotros también. Quiere decir que todo el tiempo requerimos la actividad, es una actividad permanente. Por eso es tan importante que la persona tome este hábito de rezar todos los días y se incorpore en su rutina diaria. Y para eso es importante no la cantidad de texto ni de plegaria, sino la calidad. No hace, la gente siempre dice, voy a hacer 10 salmos por día. No hagas, dice. Yo le digo, no hagas salmos, 10 salmos por día. Hace uno. El número de tu edad más uno. Por ejemplo, yo digo el salmo 50 porque tengo 49 años. 49, uno más. Un salmo. ¿Querés agregar un salmo más? El salmo 67, salmo no ágil. ¿Querés agregar un salmo corto? El salmo 117. Pero no más que eso. ¿Para qué? Para que no es lo importante de la plegaria no es la cantidad, sino la concentración y la continuidad. Eso es lo importante de la plegaria, concentración y continuidad, la persistencia. Para que la espiritualidad de la persona no esté sostenida por la motivación. Todo lo que es sostenido por la motivación cae, porque la motivación siempre va, sube y baja, porque ya motivación va y viene, va y viene. Pero la espiritualidad de la Torah no puede estar sostenida sobre motivación, tiene que estar sostenida sobre conducta y disciplina. Y eso es lo que le permite a la persona sostenerse, que no dependa de entusiasmo, decepción, entusiasmo, decepción. Por eso, el incorporar este hábito de la plegaria es una tarea que el no ágida tiene que trabajar sobre sí mismo, ayudarse con grupos no ágidas que rezan comunitariamente, en grupos, fines de semana o días de semana también. Juntarse con otras personas monoteístas si no están armadas en comunidades o en centros de estudios de grupos y rezar en conjunto, si una persona lo hace solo, solo también. Pero tener este hábito constante sabiendo que depende de uno. Este es un poco el objetivo. Y sabiendo que, como dice acá el Ramjal, Haim Lutzato dice lo siguiente: en otras palabras, hay una ley de la naturaleza que dicta que la vegetación no crece si no hay lluvia que caiga. Y hay otra ley natural que es que la lluvia no cae si no hay una oración, una plegaria que surja desde la persona. Del mismo modo, explica Ramjal, para poder atraer el bien divino, la bendición divina, el Shefa, la energía divina, hacia nosotros, en todos los terrenos de la vida vos querés atraer, invocar ayuda de Dios. En cualquier terreno, en la pareja, en la salud, en la economía, en lo que sea, es preciso que las personas nos tornemos hacia Dios y se lo pidamos. De lo contrario, no recibiríamos nada. Si no fuera porque el justo de la ciudad pide por nosotros, no recibiríamos nada. Porque las dos reglas tienen que estar. Las reglas, la regla de hacer la acción concreta y la regla de pedir por eso. O sea, Dios te va a dar cuando le pidas. Si no le pedís, va a retener la bendición. O no te va a dar todo lo que requerís. Justamente porque está esperando que le pidas. Porque en el acto de rezo uno siente la subordinación a quien tiene la autoridad. Igual que un padre con el hijo le dice, pedime y te voy a dar, pero tenés que pedirme. Sentir la subordinación, que soy tu padre. Esto es el rezo. Entre otras cosas. Hay más todavía. Pero bueno, ¿comentarios quieren hacer sobre esto? Avanzamos. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos con esto a cerrar el principio número 5, que habla de nuestro contacto con Dios a través del rezo de la plegaria, que es lo siguiente. Dentro de la plegaria no es solamente que tenemos que rezar para que Dios nos envíe lo que necesitamos. El solo hecho de contactarse con Dios es un pedido de Dios. Igual que un padre le dice al hijo cuando se va de su hogar, llámame, quiero que estemos en contacto. Porque en el transcurso de los días y de la vida la persona se puede olvidar de Dios, que todo depende de él. Y no sea cosa que se acuerde de eso cuando esté en aprietos y en dificultades. Dios desea escuchar la voz de cada uno. Hazme escuchar tu voz, porque tu voz se me es agradable. Así dice el libro Cantar de los Cantares. Pero a veces nos negamos a rezar, no tomamos en consideración. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué la persona no reza? Muy simple, porque atribuye la autoridad en cosas y en personas. Estoy seguro que la persona que no reza todos los días, a su empleador o a su cliente máximo, le dice, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te ofrezco un café? Le es servidor y servicial a la persona que intuye que tiene el poder. Eso no se olvida nunca. En cambio, Dios, que es el que da poder a todos, se olvida. Y eso en forma sutil y fina, es idolatría. Porque idolatría es dependencia a las cosas y a las personas. Obviamente está la acción idolátrica, que es la gruesa, que la persona se prosterna y le reza directamente. Pero están las formas sutiles de eso. Las formas sutiles es la prueba que la persona no pone a Dios como autoridad máxima, es que se olvida de rezar, pero no se olvida a la vez de agradecer a su gran cliente, a su gran empleador. De eso no se olvida. Si fuera que se olvida de todo, se olvida de todo. Se olvida de decir gracias al empleador y también se olvida o se asegura que a cada año se renueva el contrato de su empleo o de su trabajo. Ah, porque dependo. Y de Dios no dependés si no lo rezás todos los días. El hecho que la persona lo reza todos los días es la prueba que tiene otras autoridades en su vida. Las autoridades a las cuales él le rinde pleitesía pueden ser médicos, pareja, empleos, otras cosas. Poderes, las personas que le rinden pleitesía o tienen dependencia y a los poderes, al político de turno, al intendente, lo que sea. Obviamente, la ley dice falta de respeto. Estamos hablando de que la autoridad la tiene Dios. Y transitoriamente Dios quiere que la energía que me toca a mí pase a través de fulano o de mengano. Bueno, es transitorio. Y acá quiero que que tengamos en cuenta siempre un ejemplo que vamos a decir. Ustedes ven pájaros. Pájaros que vuelan. Y los pájaros se posan cada tanto en árboles. Ahora, el pájaro nunca está temeroso de que el árbol se vaya a caer y él se tumbe. ¿Por qué? Porque el pájaro no basa el estar en el aire en estar posado sobre un árbol o en un edificio. El pájaro sabe que su capacidad está en sus alas. Obviamente que se apoya para mayor comodidad en los árboles. Pero si el árbol se cae, el pájaro no se va a desesperar, vuela a otro árbol, vuela. Porque depende de su volar propio y no depende del árbol que lo sostiene. Lo mismo la persona. La persona tiene que concientizarse, y para eso está la plegaria diaria, para concientizarse absolutamente y tener en el alma grabado que el sustento diario, la economía de él, no depende ni de trabajo, ni de empleadores, ni de clientes, ni de nada. Depende de Dios. Y el mismo Dios que hace que hoy reciba el sustento a través de tal empresa, esta empresa Dios va a hacer que lo bote del trabajo y va a, y para qué? Para que la persona no se desespere y confíe en Dios, y Dios le va a dar otro camino de sustento para indicarle que no venía de acá, venía de allá y no viene de allá, sino viene del otro lado, porque en realidad viene de Dios. Y esa es una de las principales batallas que la persona tiene que desarrollar en su vida. Encomendarse a Dios. Encomendarse quiere decir cuando Dios te saca el árbol, te quita el edificio y el pájaro sabe que depende de Dios absolutamente. Es fácil decirlo cuando uno no tiene, pero el objetivo es hacerlo cuando uno sí tiene. Ahora vamos a ver eso. Porque el objetivo no es rezar ante la carencia, que Dios te saque las cosas y vos reces. Dios no quiere ese tipo de acciones, como a los niños que están creciendo. Si no hace la tarea, te quito tu juguete. Dios no quiere eso. Dios quiere que por la positiva recemos y sintamos la dependencia hacia Él en abundancia, no en carencia. En carencia es fácil, nos saca las cosas, la salud, la pareja, el trabajo y rezamos. Pero eso no es el objetivo de Dios. El objetivo es que mientras tengamos eso, sintamos la dependencia que dependemos de Él. Y esto vamos a ver ahora. Pero antes, comentarios si quieren.
Yo, Rap, solamente le quería dar gracias porque me ha hecho comprender la importancia que es la oración o el rezo. Me ha costado mucho esa parte y en la forma en cómo usted la está explicando, estoy entendiendo que por qué lo tengo que hacer. Me ha costado mucho y ahorita se me abrió como ese entendimiento. Muchas
Y bueno,
gracias.
gracias a Dios. Y bueno, para eso estamos justamente, para acercar la conciencia de las personas y esa conciencia de la que hace modificar la conducta. Justamente, el conocimiento de la Torah no es un conocimiento teórico, es una Torah Jaim, una Torah de vida para que cambie la conducta. Entonces, avanzamos en la última parte, que es lo siguiente. ¿Por qué Dios quiere escuchar la voz de la plegaria de la persona? Por amor a la persona, puesto que la realización del ser humano consiste en acercarse a Dios y la oración nos acerca normalmente a Él. Cuando todos los días decís, de vos Dios depende mi salud, mi sustento y todo eso, uno se concientiza de eso y Él quiere eso. Pero a veces, cuando eso no se da, observamos que el Creador se ve, entre comillas, forzado en muchos casos a poner a la persona en situaciones difíciles y complicadas, a fin de que éste le recuerde relacionarse con él. Ah, ahora me acuerdo que tengo que rezar, pero ya es tarde, te quitó el tema. Normalmente, uno suele pensar en forma contraria, es decir, en los momentos de aprieto y de dificultades y de desgracia, en los que uno ya no sabe a qué hacer y a quién recurrir, uno suele pensar, no hay más remedio que recurrir a Dios. Pero la realidad es que el rezo no es un medio para obtener lo que uno necesita. El medio es un fin. Es al revés. Dios te quita lo que tenés para que vos reces. Igual que un padre, cuando el hijo es muy desconsiderado, le quita lo que tiene para que el padre se lo dé. Al fin y al cabo, lo único que el padre pide al hijo es decir gracias. No que el hijo crea que no tiene padre y no tiene quien le da las cosas. Cuando pasa así, el padre le quita las cosas, a ver, decir gracias. Sentir mi autoridad. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. En otras palabras, uno piensa que el rezo fue creado para momentos de aprieto, como si fuera una acción de emergencia. Como en cada piso hay, en el vestíbulo de cada piso, en los edificios, en los apartamentos, un matafuegos, un extinguidor de fuegos, y dice, en caso de emergencia, rompe el vidrio. La plegaria no es emergencia cuando no puedes más, ya ahí rezas. ¿Por qué? Porque, y si no hubiese sufrimiento, no rezarías. Rezás porque Dios te hace sufrir. Ese no es el objetivo. Sin embargo, es todo lo contrario. El rezo es una necesidad imperiosa para nuestro desarrollo espiritual. Y las privaciones y los sufrimientos de la vida vienen para incitarnos a rezar. Al revés. En realidad, lo deseable y lo esperable por Dios sería otra cosa. Que la persona mantuviera un contacto intenso con Dios a través de los rezos, que brotarán del fondo de su corazón siempre. Cuando tiene y cuando no tiene. Cuando tiene trabajo y cuando no tiene. Cuando tiene salud y cuando no tiene. Siempre. De haber sido así, hubiera evitado probablemente el sufrimiento. Si no querés que Dios te saque lo que tenés, rezá todos los días, no te va a sacar. Por ejemplo, si una persona, escuchen esto, es muy fuerte ahora. Por ejemplo, si una persona sana rezara para no enfermar, con la misma intensidad que lo hace un enfermo para curarse, entonces muy probablemente la persona sana no se enferme. Si uno se concentra y uno es consciente de que está sano, tiene más allá de problemas básicos y todo eso, pero está sano en general. Pero reza con la concentración, la devoción, como un enfermo reza. Dios no le trae enfermedades, porque igual reza de verdad, reza con corazón, sin estar enfermo. Este es el secreto de lo que el Salmo 145 nos dice. Dios está cerca y próximo de todos los que le claman, todos los que le claman con verdad. Hay que rezar a Dios con verdad. ¿Y qué es rezar con verdad? Dos opciones. Cuando realmente sufrís y vos clamas de verdad, las tripas te duelen, tanto emocionalmente como físicamente, ahí gritas. Eso es verdad. O cuando te imaginás en salud, ¿cómo sería estás enfermo? Y es un rezo verdadero. Y eso es lo que Dios quiere, que no tengas que pasar la experiencia de dolor y de carencia y de caos para rezar. Imagínate solo eso. Y ya con ese impulso rezar de verdad, y Dios no te trae la enfermedad. Porque Dios quiere que reces con devoción, sin que tengas carencia. La prueba de esto es Salmo 104. Salmo 104 dice el rey Salomón, el rey David, la plegaria del menesteroso que se envuelve en harapos. ¿Quién es el menesteroso que se envuelve en harapos? El rey David. Ahora, el rey David no era ningún menesteroso y no se volvía a ningún harapo. Era el rey de Israel. Era el más adinerado y el más poderoso de todo el pueblo de Israel. Sin embargo, él, en su humildad, se consideraba auténticamente en sí mismo como un menesteroso y pedía con la devoción que pide un menesteroso. Y este es el objetivo. No ser pobre y pedir. Eso no es ninguna virtud, ser pobre. Ser pobre no es una virtud. Concentrarse en la humildad, la virtud es ser rico y pedir como si fuera un carente. Pero para eso tengo que todos los días concentrarme en todo lo que tengo y concentrarme que Dios me lo da y Dios me lo puede quitar en un minuto y sentir esa dependencia y todo el día ser agradecido. De nuevo, por ejemplo, si una persona sana rezara para no enfermar con la misma intensidad que lo hace un enfermo para curarse, entonces, muy probablemente la persona no se enferme porque Dios no le va a traer enfermedad, porque igual reza con devoción. Pero la realidad nos muestra que muchas personas se acuerdan de rezar a raíz del sufrimiento. Ahí sí Dios, la mayoría de las personas le mandan dolor y su enfermedad. Y ahí reza. También se puede ver entre quienes suelen rezar cómo la plegaria de alguien que padece algún sufrimiento es generalmente mucho más profunda que la que reza que le va todo bien. Por eso el objetivo es, mientras que estás en abundancia, reza bien. No cuando estás en carencia. Es por ello que el Talmud nos dice que hemos de rezar antes que lleguen los sufrimientos, no cuando están los sufrimientos. Entonces, que la falta de rezo puede causar los sufrimientos necesarios para poderlos rezar. ¿Por qué tenemos que desafiar a Dios en forma insolente y decir, a ver, sacanos lo que tenés para que te recemos? Dios libre. Al revés, Dios, gracias por lo que me das, quiero más y adjudico y atribuyo tu autoridad y todo lo que tengo lo tengo por tu autoridad. Déjame lo que tengo y dame más. De seguro que Dios va a dar con abundancia, con su mano plena y abundante. Hasta acá el principio número 5 que habla sobre la plegaria monoteísta. Obviamente que esto es el principio y la llave de una serie de conceptos que en algún momento, si quiere, podemos hacer un curso especial de rezo monoteísta. Pero bueno, la próxima clase ya vamos a seguir con los cimientos, los fundamentos de la fe. Preguntas, Belkis, adelante.
No, Rabino, solamente estaba aplaudiendo por tantas cosas maravillosas que usted no hace concientizar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando llegan las dificultades y eso, uno quiere como que descaer un poquito, pero gracias a Shen que tenemos a Shen y a un guía maravilloso que nos está instruyendo. Muchas gracias, Rabino, eso es todo.
Muchas gracias y espero que esta clase haya sido de bendición, de fuerza, energía, que puedan repasar esta clase ahora que vamos a dar el video. y también compartir el mensaje con todos los que así lo consideren. Y bueno, por supuesto, cualquier pregunta, consulta, comentario para las personas que van a verlo después, que me escribieron en el grupo, que no van a poder estar hoy.
Sí,
También estamos
Rabino.
dispuestos sobre durante la semana para preguntas. Y bueno, quedo a vuestra disposición y nos vemos el próximo lunes. Shalom, shalom, con bendiciones para todos ustedes. Éxitos.
Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Gracias al Rabino Ariel Grossman por compartirnos esta hermosa clase. Los invitamos a que continúen en la programación de la Radio Nuágida. Y para dentro de 8 días, domingo 16, tenemos una clase en vivo que nos estará dando el estimado Rabino Ariel Grossman con el tema de los 13 principios de fe, y será del número 2. Así que, amigos, están todos invitados para que ese día escuchemos la enseñanza que el Rabino tiene para nosotros, y también en ese momento podemos hacerle preguntas en vivo. Bueno, amigos, me despido. Al ratito los invitamos al programa Shabbat Gigante, 4:30 de la tarde, hora México, y a las 6 de la tarde, con la ayuda de Hashem, también los esperamos a esta clase que nos comparten nuestras amigas de Refinando Corazones, nuestros amigos, perdón, de Refinando Corazones, sobre el tema Descubriendo tu Luz Interior, que imparte el Rabino Asher Kakua. 6 de la tarde, hora México, los esperamos, amigos. Y bueno, ahora sí me despido, soy su amiga Hanna Hernández y nos escuchamos más al rato. Shalom.
Que nuestra risa sea el eco de la alegría.